minutos. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hoy es miércoles, día 24 de mayo. Los saludos de Pedro González, Enrique Ortiz en la realización y dispuestos a acompañarte hasta las 6 de la tarde en este miércoles que espero que dé un poquito de sí la actualidad de Málaga y podamos contarte algunas cosas, muchas de ellas relacionadas, algunas de ellas relacionadas con el Camino del Rocío, que allá van las hermandades de Málaga directas a la aldea de la Monteña, llegando ya mañana jueves, que es cuando van a llegar ya. Pero en fin, de todo eso iremos hablando a lo largo del día, sobre todo si nos permite la tecnología conectar con el Camino del Rocío. Ya sabéis que las coberturas son un poco complicadas. En un instante también vamos a entrar en el Colegio de Veterinarios de Málaga para hablar hoy de, desde el punto de vista de los veterinarios, de salud pública. Pero antes, como siempre, te recomiendo lo que siempre hago, que vayas a la web de COPE Málaga y ahí puedas leer tranquila y relajadamente algunas de las noticias, de las últimas noticias que se han producido en Málaga capital y su provincia. Entre ellas te destaco una: Marco, el presunto asesino de Paula, confiesa que emparedó a una exnovia desaparecida desde 2014. La Policía Nacional ha realizado un nuevo registro al domicilio para comprobar si hay presencia de algún resto de químico que ayude a esclarecer lo sucedido. Esa noticia, como digo, la tienes en la web de COPE Málaga, que puedes leerla detenidamente a esta hora si quieres. Hay muchas más, pero ya te dejo que tú seas el que vayas descubriendo cada una de esas noticias. Así que ya dicho esto, si te parece, abrimos las puertas del Colegio de Veterinarios de Málaga. Y para hablar de asuntos que tienen que ver con este mundillo, siempre acudimos a un especialista en la materia, en este caso a un veterinario, evidentemente, del colegio, para hablar, como te decía anteriormente, de temas relacionados desde el punto de vista de los veterinarios con la salud pública. Ese veterinario de hoy es Enrique Moya. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, salud pública, ¿a qué nos referimos desde el punto de vista de la veterinaria? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud pública en general?
Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente el concepto de salud pública ligado al veterinario, yo creo que es la parte de la veterinaria que menos se conoce, por lo menos a nivel social, aunque ya cada vez se va conociendo más. Y eso se refiere al control que realizan los veterinarios de salud pública sobre la higiene, la tecnología y la investigación alimentaria, y también en lo que es la prevención y la lucha contra zoonosis. Entonces, lo que la zoonosis es la transmisión de enfermedades que vienen desde los animales a las personas. Además, todavía incluso coge más auge después de la pandemia que hemos sufrido, y donde se sabe que la enfermedad proviene, ¿no?, desde los animales, el virus este que se ha producido, el SARS-CoV-2, pues ha sido a través de los animales. Por tanto, el veterinario de salud pública es el que controla pues todos los alimentos, todos los procesos de elaboración, todo el proceso de venta, todo el proceso de control que debe de cumplir para que no haya fraude, y toda la prevención de todas las enfermedades, que son muchas, que pueden venir desde un animal a una persona, creando, por supuesto, enfermedad en esa persona.
Claro. Un veterinario de este tipo, evidentemente, no es un veterinario que esté en su despacho, en su clínica, sino que aquí hay que acudir a los lugares para poder realizar la labor de este veterinario, ¿no?
Exactamente. Los veterinarios que tienen esta función son veterinarios normalmente de la administración, que son veterinarios, en este caso es el cuerpo facultativo A4, y depende de la Junta de Andalucía y dependiente incluso del Servicio Andaluz de Salud. Está integrado dentro de lo que son lo que es el sistema sanitario público de Andalucía, a nivel de lo que es el SAS, donde existe, bueno, en el SAS a nivel de Andalucía, a nivel de otras comunidades autónomas, pues los órganos, las comunidades autónomas y el ente autonómico que los englobe. Aquí específicamente en Andalucía es el SAS, y normalmente están integrados en los centros de salud, en los distritos sanitarios, donde pues se desarrollan toda una serie de programas, toda una serie de controles, y también tenemos los veterinarios de ayuntamientos, son veterinarios municipales, donde en el caso, por ejemplo, de Málaga, sí tiene su propio equipo de inspectores, su propia plantilla de inspectores, en donde también están relacionados, y también con una relación muy directa con los veterinarios de salud pública del SAS, porque los programas prácticamente pues son idénticos, aunque uno dependa del ente municipal y otros dependan del ente autonómico. Uh-huh. Y no son muchos tampoco los para la cantidad de inspecciones que hay, y son puestos que cada vez tienen que ir aumentando porque los controles cada vez son más exigentes. Eso viene todo reglamentado desde las leyes europeas que regulan todos los decretos de higiene alimentaria y de control de seguridad alimentaria para que un alimento sea un producto seguro, y realmente pues hoy día pues se quedan un poco escasos para la cantidad de inspecciones que hay que realizar.
Uh-huh. Enrique, ¿cómo salta una alarma alimentaria para que luego un veterinario vaya a un establecimiento a realizar un control?
Pues mire, decirte que a través de, en todas las provincias, realmente a través de las delegaciones territoriales de sanidad, está, vamos a decir, el órgano de coordinación, está la autoridad sanitaria, pues existen equipos de guardia, en donde todos los días del año, a partir de las 3 de la tarde, y digo a partir de las 3 de la tarde porque de 8 a 3 son los mismos equipos que componen los distritos y que componen los ayuntamientos, lo que si existiera una alerta o existiera cualquier urgencia por un brote, una intoxicación alimentaria o cualquier otra cosa de tipo urgente, sería en horario laboral. Y a partir de las 3, todos los días tenemos un veterinario o farmacéutico, son cuerpos facultativos, son veterinarios y farmacéuticos, junto con un epidemiólogo, que es un médico, en donde cualquier cosa que ocurra durante esa tarde, porque hay veces que desde, como me han preguntado, ¿cómo salta la noticia? Pues mire, a través de AESAN, o sea, el tema del Ministerio de Sanidad, y a su vez que está relacionado con lo que es la cuestión sanitaria de seguridad europea, pues puede existir, y eso existe bastante frecuente, que salgan alertas porque se ha detectado que en un producto alimenticio si hay un componente y que hay que retirarlo del mercado. Automáticamente, pues eso se traduce del Ministerio a la Comunidad Autónoma, de la Comunidad Autónoma a la delegación correspondiente, a la provincia, de la provincia a los distritos, y actúa el veterinario de guardia inmediatamente para que ese producto pues no esté en la calle, o se evite su distribución, o se tomen las muestras necesarias para comprobar que ese producto no es un producto que se pueda vender. Uh-huh. Esto ya digo, todos los días del año hay la garantía de que a nivel provincial existe un equipo que todos los días está velando por estas alertas, por los brotes que se puedan producir, intoxicaciones durante la noche en cualquier restaurante, en cualquier residencia, en cualquier establecimiento público alimentario. Inicialmente siempre hay unos informes que luego se trasladan a la Consejería de Sevilla para que se haga un seguimiento de todos estos procesos.
Enrique, uno de vuestros cometidos sé que es revisar los comedores escolares, por ejemplo, de los colegios. ¿Qué tipo de revisiones hacéis? ¿Qué tipo de controles soléis hacer en ellos?
Pues los comedores escolares existe desde el año 2010, existe un plan, que es el plan de evaluación de la oferta alimentaria, en donde lo que se intenta es un proyecto que se hace excelente al entorno escolar y con el objetivo fundamental desde dos puntos de vista: favorecer la implantación de menús equilibrados y luego hábitos alimentarios saludables, es decir, hay que incrementar la calidad de los menús escolares. En este caso, ya digo, hay dos tipos de controles. Uno es esta oferta alimentaria que se hace desde un punto de vista de un plan, que hay en donde hay una evaluación nutricional y una evaluación presencial, y de ahí, pues, si hay una deficiencia, se le comunica a los comedores donde deben de incidir. Y luego, aparte, está la propia inspección que se hace del comedor o de la cocina, como un establecimiento de restauración más, donde debe cumplir todos los requisitos de trazabilidad, de control de higiene, de temperatura, y en estos casos de comedores escolares se avanza más sobre todo con esta evaluación. Que es verdad que a lo mejor hay que limar un poco este plan, porque aquí incluso en la provincia de Málaga ha habido quejas este año de algunos colegios, y por eso no quiere decir que el plan no sea realmente el mejor que haya que poner dentro del plan de alimentario de los colegios, pero si es necesario, a lo mejor, adecuarlo un poco a la realidad existente al día, y se puede ser que a lo mejor el tema del cambio que se hizo a las cocinas de catering, a lo mejor volver a un tipo de cocina central, o bien incluso el modelo que se intenta ahora trasladar, que es un modelo de cocina in situ mixta, donde pueda haber parte de la comida que traiga ya preparada y luego se termine de hacer en los comedores escolares. Ahora se va a elaborar el plan que se hace por cada 3 años, el plan de 3 años a partir, y yo creo que ahora se va a tener en cuenta todos esos detalles, todas esas, vamos a decir, sugerencias o exigencias que muchos de los padres de los AMPA de los colegios han tenido en cuenta. Pero realmente es un proyecto, ya digo, llevamos muchos años haciéndolo y realmente hay que valorarlo de una forma positiva, porque lo que se intenta es el objetivo que he dicho al principio.
Enrique, ¿tú eres jefe de servicio de salud de la Delegación de Salud de Málaga?
Pues sí. Yo llevo 4 o 5 años, bueno, más 4 años y algo, en la jefatura de servicio de la delegación. Entonces, bueno, entré poco antes, justamente cuando estábamos con el tema de la listeriosis famosa, ¿no? Que tuvimos la intoxicación por listeriosis, y poco después pues me ha tocado vivir en mis propias carnes todo el tema del COVID, cual, pues, bueno, hemos tenido que luchar y trabajar mucho todo el equipo de la delegación y toda la Junta de Andalucía. Y bueno, el hecho de que, creo yo, que es la primera vez que un veterinario pues ha ocupado este cargo en Málaga, bueno, pues por un lado una responsabilidad, pero es otro documento, otro papel que tenemos los veterinarios, que sí, pues estamos preparados, ¿no? Porque no solamente no hemos hablado de higiene, hemos hablado también del tema de zoonosis, pero también de otro apartado que también estudiamos, y aunque no somos tan expertos como los médicos, pero también tenemos parte de estudio de la epidemiología, ¿no? Que es todo lo que se ha revisado. Y bueno, pues aquí estamos realizando, yo creo, un trabajo con un equipo estupendo de salud en Málaga, multidisciplinar, y que trabajamos y llevamos trabajando muchos años por el bien y por contribuir a que tengamos los ciudadanos de Málaga la mejor salud posible.
Aprovechando, Enrique, esa jefatura del Servicio de Salud, de la Delegación de Salud en Málaga como veterinario, en la actualidad, ¿hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de plaga, algún tipo de, no sé, elemento extraño que haya por ahí de lo que debamos de preocuparnos en Málaga, o todo más o menos está controlado?
Ahora mismo no podemos decir que haya ninguna plaga extraordinaria, ni nada que sea. Hemos hecho un estudio y hemos hecho una jornada, que eso no quiere decir que aquí no hay, pero bueno, en algunos otros países, en algunas otras provincias hemos tenido algunos problemas de lo que es el virus del Nilo, ¿no? Que es el del mosquito, que en el caso de Sevilla y de Huelva se han dado algunos casos, y bueno, estamos al guardia para que esto no se produzca. Aquí en Málaga no se ha dado ningún caso, se dio un caso hace varios años en un pueblo de la costa, y estamos trabajando en eso, pero ahora mismo los controles que tenemos para este verano, que son todos los programas de muestreo que se van realizando en los diferentes establecimientos, vamos a hacer también el muestreo constante de las playas y de las aguas de baño, el tema de la legionela en todos los establecimientos de restauración, en fin, todos los programas que tenemos en marcha, y que hoy día yo creo que la prevención, el control y un poco la sensatez hace que tengamos los menos casos posibles. Es muy difícil no decir que no se pueda tener una intoxicación, no se pueda tener un brote en determinado sitio, pero bueno, trabajamos precisamente para que con esos controles, con ese muestreo, con esos profesionales que están perfectamente formados, pues podamos intentar que la población esté tranquila. Ya digo, al día de hoy no hay ningún problema grave que tenga.
Supongo que en ese aspecto, en ese caso incluso, la relación que tiene los veterinarios de salud pública, como es el caso tuyo, con el propio Colegio de Veterinarios de Málaga, tiene que ser una relación muy estrecha, ¿no?
Pues sí, realmente, además, desde la entrada del nuevo presidente, que creo que la habéis entrevistado en algunos momentos,
ya ha pasado por aquí.
Pues
por
la verdad que él se miró mucho por todos los departamentos. La veterinaria tiene muchas ramas, esta es una de ellas, la salud pública, y realmente pues se ha creado en el colegio, con la llegada de la nueva junta, pues una comisión, ¿no?, de salud pública, de la cual también yo formo parte, y tenemos una relación pues muy constante, muy continuada, entre todo lo que pasa al día en la provincia de Málaga, con los temas de salud, para que el colegio también aporte pues su colaboración, su transmisión de, si es necesario, transmitir algún tipo de mensaje, y luego los cursos de formación y los convenios que vamos creando entre la delegación y el colegio. Por tanto, la relación es fluida y magnífica.
Pues yo que me alegro mucho en este caso, que la relación sea tan fluida y tan magnífica. Una última cuestión, Enrique. ¿Hay muchos veterinarios dedicados en exclusiva a este asunto, a la salud pública?
Bueno, no hay muchos. Comparándolo a lo mejor con los que se le están dedicando a la clínica de pequeños animales, sobre todo de donde más veterinarios tienen su trabajo, no hay mucho. Simplemente para que tengamos una idea, un distrito como el de Málaga, Málaga capital, pues puede tener 15 o 20 veterinarios. El ayuntamiento tiene también igual, 15 o 20, si esto lo multiplico por las 5 comarcas que podamos tener en Málaga, las 5 comarcas, Málaga, Sarquía, Ronda, Costa del Sol y Antequera, pues no llegarán a los cientos. Eso no hay. Mientras que ahora mismo tenemos 1000 y pico de colegiados en Málaga, y una gran parte, ya digo, está dedicado a clínicas, ¿no? Clínicas de pequeños animales o clínicas de équidos, pero en salud pública, aparte que también, lo que digo, son también plazas que son creadas por la administración. Intentamos que los ayuntamientos también ahora se conciencien un poco y creen también en las plazas de veterinarios municipales, que tan importante es para estas cosas. Y bueno, he dicho al principio que creo que hay poco para lo que se necesitaría de verdad.
Está claro. Bueno, pues hoy hemos querido conocer un poco más ese campo de la salud pública por parte del Colegio de Veterinarios de Málaga y en la persona del veterinario Enrique Moya. Don Enrique, como siempre, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias. Una pausita y en un instante nos vamos al Camino del Rocío.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 28 minutos, como decimos, nos vamos al camino, ya sabes, siempre que nos permiten las coberturas de los teléfonos móviles, que tan complicada está entre tanto pino, ¿verdad?, y tanta jara, y dentro de los parques naturales, y los caminos que llevan de un pueblo a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión, pues parece que tenemos suerte con la hermandad del Rocío de Málaga. El hermano mayor de esta hermandad es Joaquín Mayorga. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Dónde os pillamos a esta hora?
Pues mira, nos pilláis saliendo del paseo de Pozo Máquina y estamos sacando las carretas ahora mismo y estamos preparando para el cambio este tan grande que ha habido por el entorno de Doñana. Este año la Junta de Andalucía y el Coto de Doñana, y aquí estamos, en una vorágine un poquillo apretada, porque esto nos pilla de nuevo.
Me imagino, esas cosas son las novedades del Rocío en todo caso. Oye, ¿cómo habéis pasado la noche?
Pues mira, muy bien, anoche no llovió, después de unas cuantas noches un poco ajetreadas con la lluvia, pues anoche ya pudimos ver las estrellas en la campana de Mandique, y la verdad que muy bien, pudimos estar muy a gusto los hermanos, ya pudimos estar un poquito más fuera de las carretas, en nuestros veladores y echando la noche muy a gusto, la verdad.
¿A dónde llegáis esta noche? ¿Dónde termináis vuestro recorrido?
Llegamos a Palacio del Rey, que sería la última noche de camino, y ya mañana volvemos la mañana, a las 2 de la mañana, de la tarde, perdón. Ya entramos en el Rocío, ya la Real Hermandad del Rocío de Málaga entra el Rocío por el Puente de la Junta.
O sea que mañana, cuando os llame a esta hora, vais a estar ya en la aldea Almonteña.
Ya estaremos allí, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña, estaremos allí y ya pues ha empezado a disfrutar de la romería.
Está claro. Oye, Joaquín, con la falta de agua que hay este año, ¿habéis tenido la oportunidad de hacer muchos bautizos? ¿Habéis tenido que llevar el agua vosotros mismos?
No, no, como hemos tenido. Ya algunos lo miran como suerte, otros como lo miran como desdibujado de del agua. Pues bueno, no había mucha, pero algunos charquillos había, y lo que es el bautizo lo pudimos hacer bien. Si no lo pudimos haber hecho con agua, lo hubiéramos hecho con otra cosa.
Bueno, pues la verdad es que no está mal. Falta de agua que discurra, pues sí, por los arroyos, ¿verdad?
Pues yo creo que hemos dicho todos los rocieros, hemos dicho lo mismo. Si necesitamos el agua para el campo, pues los rocieros, como cualquier persona, pues nos aguantamos. Y bueno, es para el campo.
Uh-huh. Todo con tranquilidad, no ha habido ningún percance en las últimas horas,
sí,
nada, ¿no?
Todo con tranquilidad, solo tuvimos un percance el primer día, que una persona se dio un golpe, pero vamos, está bien, está sana y es lo que interesa. Después los imprecisos del camino, unos pinchazos, unas cuatro cosas, pero vamos, por lo demás va todo bien.
Perfecto.
Ya hoy que empieza un poquito lo maduro, pues está un poquito la calor, que nos fuera gustado que estuviera todavía un poquito nublado, no claro. Lloviendo, pero un poquito nublado. Para estar un poquito más fresco.
¿Vale? Pero ahora os está haciendo calor ahora en el camino, ¿no?
Sí, ahora está haciendo ya calor. Y hoy que empieza lo duro ya, que empieza la raya real, que ya estamos en el torno de Doñana, en el Coto, pues ya un poquito de fresco no nos hubiera venido mal, la verdad.
Está claro. Bueno, y mañana ya a las 2 de la tarde en la aldea Almonteña, cuando mañana intentemos la comunicación, que esperemos que ya estando en el Rocío sea mucho más fácil el tema de las coberturas, ¿verdad? Mañana ya nos podrás contar cómo ha ido la noche de hoy de Palacios y sobre todo cómo ha sido vuestra entrada, que es lo que más nos gustaría saber mañana, ¿de acuerdo?
Pues estupendo, pues mañana en el momento que podamos contactar, pues estaremos a vuestra disposición y muchísimas gracias por estar pendiente de los peregrinos de Málaga.
Genial, pues Joaquín, gracias como siempre por atendernos y feliz camino en lo que os queda.
Pues nada, muchísimas gracias, muy amable, buena tarde.
Gracias.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Nos gusta de vez en cuando hablar, bueno, casi toda la semana lo hacemos, hay que reconocerlo, ¿verdad? Hablar de libros, de cosas que echarnos a los ojos, ¿verdad? Para un ratico de lectura. Y la verdad es que este me ha llamado ciertamente la atención, porque ya no sé si estamos hablando de un libro que puede servir en un momento dado, pues como revulsivo para hacernos la vida mejor, si es una especie de guía espiritual, si, en fin, yo creo que lo mejor es contactar con el autor del libro, que por cierto se llama Libertad Cero, y que el autor, como digo, es el doctor Iñaki Piñuel, que además es psicólogo, además de escritor, evidentemente. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Esto qué es, un libro de autoayuda o no?
Pues no sé cómo catalogarlo.
Pues si el autor no sabe cómo catalogarlo...
Lo peor o mejor que se puede decir un libro es que es incatalogable. Ajá. Entonces yo diría que este es uno de mis libros más difíciles de encasillar, porque teniendo un tema, que es el tema del que se puede deducir de su título, Libertad Cero, habla sobre la liberación total o totalmente, digamos, absoluta del ser humano. Uh-huh. Pero claro, esa liberación tiene muchos frentes. Esa autoliberación interior habla de lo psicológico, habla de lo social, habla de lo familiar, habla del trauma, habla también de las condiciones que estamos viviendo en estos últimos años de limitación exterior de esa libertad. Habla de tantas cosas que, bueno, pues es un libro poliédrico, uh-huh, el que se puede hablar pues mucho tiempo de cada uno de las de sus facetas. Por tanto, no me atrevería yo a clasificarlo como autoayuda porque tampoco es exactamente eso.
Pues no hablemos en este caso desde el punto de vista del libro para lo que podría servir en este caso si es para la autoayuda. Pero ¿a quién va dirigido en todo caso? ¿Quién es quiénes son las personas más adecuadas que deberían de alguna manera acercarse a las páginas de este libro?
Bueno, está pensado para personas que se sienten atrapadas en sus vidas, sin futuro, personas que están hartas de un tipo de infelicidad creciente que no comprenden, personas que se preguntan si están locas o si lo está todo el mundo a su alrededor, personas que, bueno, pues ya no aguantan más lo que ellas denominan una vida de mierda, vamos a llamarlo así, con perdón.
Sí.
Y personas también que quieren salir de la máquina del tiempo, del pasado, del trauma, de las cosas terribles que quizás han vivido y de las que no saben cómo salir. Es un libro que pretende hacer despertar y salir de una especie de hipnosis colectiva en la que vivimos y que pretende proponer un programa de liberación o éxodo interior para dar respuesta a esa exigencia que todos los seres humanos nos planteamos más tarde o más temprano, como es convertirnos en nuestra mejor versión, ¿verdad?
Doctor, ¿qué es un psicópata integrado?
Psicópata integrado son los personajes encantadores, seductores, amigos de todos los niños que conocemos todos nosotros, están en nuestras vidas. Raramente van a delinquir, van a cometer crímenes violentos, aunque pueden hacerlo si llega el caso. Pero a cambio son personas sin conciencia, sin alma, sin escrúpulos, sin ningún tipo de problemas a la hora de aprovecharse de los demás y de vivir parasitariamente de ellos. Muy especialmente peligrosos son los psicópatas integrados en la política, porque pueden depredar naciones enteras, en la vida familiar y sobre todo en la vida de pareja, porque destruir a tu pareja o a tu familia es quizás algo terrible, por lo que los psicópatas no se detienen, no paran, no son personas que si lo necesitan hacer, les valga nada el hecho de que la víctima sea su propia familia. En definitiva, son personas de las que apenas hemos empezado a hablar socialmente y que se camuflan bajo esa imagen errónea que tiene la mayor parte de la población de que los psicópatas son criminales en serie o asesinos en serie, cosa que para nada es el caso.
¿Ese tipo de psicópatas siempre ha existido en nuestra sociedad o ahora, en el siglo XXI, tenemos un número mayor o creciente de ese tipo de individuos?
Bueno, siempre han existido psicópatas, pero el ámbito de actuación del psicópata integrado era muy pequeño, quizá escaso porque se limitaba a su entorno inmediato, su familia, la vida, digamos, más patriarcal, tradicional, que, bueno, pues estaba limitada al círculo familiar, social o al pequeño pueblo. El problema es que con el avance de las conexiones y las oportunidades que da nuestra vida moderna y la tecnología, hoy en día esa depredación psicopática puede multiplicarse por mucho. Y sabemos, porque hay estudios que lo confirman, que un psicópata integrado como promedio dejará en el camino completamente destruidas a entre 60 y 70 personas. Generalmente gente de su entorno inmediato, pero puede llegar a ser cualquiera que se cruce con ellos en el momento en que deciden ir a por el poder, alcanzarlo cueste lo que cueste. Y si alguien, alguna persona se cruza con ellos o les estorba o les amenaza, por alguna razón, pues no tienen problema en eliminarlas, no en el sentido físico, pero sí eliminarlas psicológica, emocionalmente, con tecnologías de guante blanco que no dejan rastro y que hace que las víctimas de estos personajes no suelen encontrar fácilmente comprensión ni ayuda.
Detectar a un psicópata de estas características, barrunto que es ciertamente complicado, pero sí. Damos con alguno de ellos que se deja ver, ¿cómo luchamos contra ese tipo de elementos?
No se trata de luchar. Si tienes un psicópata en tu vida, lo más importante es darte cuenta a tiempo, lo cual no suele ser el caso. Si no los detectamos a tiempo, tendemos a convertirnos en sus víctimas. El problema es que los psicópatas no llevan escritos en la frente, soy un psicópata, peligro. Son al revés, personas altamente seductoras, encantadoras, dicen a cada cual lo que quiere oír, dicen a cada uno lo que espera escuchar y, por tanto, no son seres de los que uno se defienda naturalmente como primera moción. Entonces el problema es detectar las señales a tiempo. Esas señales hablan de una persona que miente, que no tiene problemas en hacer cosas terribles sin que le tiemble el pulso, que no tiene emociones, que no tiene sensibilidad ni empatía, que no tiene una conciencia moral. Y esto les lleva a ser muy fríos, muy calculadores, muy astutos, muy oportunistas y a utilizar a las demás personas como meros objetos. Esta frialdad, esta, digamos, implacabilidad cuando quieren quitar de en medio a alguien es terrible porque, a diferencia de una persona normal, no les funciona ningún remordimiento, no es cierta ninguna capacidad de enmienda que quieran presentar y que suele ser una mera teatralización. Son personas que no dudan en decir lo que convenga decir, aunque sea mentira, y por tanto mienten con una gran capacidad de convicción y sin que los demás lo detecten. señales de alarma suelen ser cuando estas personas sabemos perfectamente que viven de los demás, viven del trabajo de los demás, viven de la mentira de presentarse con una imagen de lo que no son, de unas máscaras que se colocan y que hacen, pues eso, esa labor de confusión con ese camaleonismo que les caracteriza, de tal manera que cuando los tenemos delante no los vemos. El tener delante un psicópata no quiere decir que lo vayas a detectar fácilmente, quizás hasta antes de mucho tiempo, quizás años en los que le da tiempo de sobra de depredarte, de hundirte, de acabar contigo, sea en el mobbing laboral o sea en la vida social o familiar o en la vida de pareja, como es lo que yo he relatado en mis libros, muy especialmente en Amor Cero, las relaciones de pareja con psicópatas, que quizás son el proceso más terrible que quepa imaginar pasan en vida.
Está claro. Bueno, pues Libertad Cero, ese es el nuevo trabajo, el nuevo libro del doctor, del psicólogo Iñaki Piñuel, lo ha publicado con La Esfera de los Libros, por si estás interesado en hacerte con él y ahondar un poquito más en esta materia. Iñaki, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias, un abrazo a todos.
Nos vamos al cine. Mañana puede ser un día muy interesante para el mundo del cine, para los amantes del cine sobre todo, porque mañana se va a celebrar aquí en Málaga, dentro de un ciclo de cine muy especial, lo que han llamado el gran viaje de la gran pantalla. Ese gran viaje de la gran pantalla, como digo, llega mañana a Málaga y además a uno de los de las salas clásicas de nuestra ciudad, como es el cine Albéniz, en plena calle Alcazabilla. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste este ciclo y qué vamos a poder ver mañana? Pues yo creo que lo mejor es hablar con la que ha organizado el ciclo, que no es otra que María Luisa Oliveira. María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es el gran viaje de la gran pantalla?
Pues mira, este es un ciclo de cine que lleva películas viajeras a distintos puntos de la península ibérica y, bueno, pues Málaga es la primera parada. Lo organizamos desde la fundación de la Academia de Cine, que bueno, que en Málaga nos conocéis porque los premios Goya se han organizado allí dos veces.
Hombre, tenemos un grandísimo festival de cine español.
Por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Que además hace poquito que ha terminado.
Correcto.
Sabéis mucho de cine español y bueno, nosotros con este ciclo y gracias a Icarión, pues vamos a recorrer 9 puntos de la geografía española con películas que han estado nominadas a los premios Goya o que han sido ganadoras de los mismos y siempre acompañadas por parte del equipo. Y a Málaga pues llevamos Mantícora, que es la película de Carlos Bermúdez, que tuvo 4 nominaciones en esta última edición de los Goya, y vendrá Zoe Stein, que es la protagonista, y estuvo nominada como actriz revelación, pues a tener un encuentro con el público y a presentar la película.
¿Cómo se ha hecho la elección de las películas que van a girar en vuestro ciclo y por qué esa, precisamente, Mantícora es la que habéis decidido que venga a Málaga?
Pues la elección, como te comentaba, ha girado en torno a las nominaciones y premios de la última edición de los premios Goya. Y en cuanto a la elección en Málaga, pues dado que, como bien apuntabas, vosotros conocéis muy bien el cine español, había que coger una película que no se hubiera visto tanto, que hubiera tenido menos recorrido en las salas de vuestra provincia. Y entonces, pues nosotros que escuchamos mucho a los interlocutores locales, en concreto al Festival de Málaga, pues vimos que Mantícora podía ser uno de esos títulos que pues han pasado menos por allí, que a lo mejor había más gente que no había tenido la oportunidad de ver en pantalla grande, porque esto también se trata de volver a ver las películas en el sitio donde fueron concebidas, que es verlas en una sala, con el sonido bien y con la imagen bien.
Uh-huh. El hecho de hacer mañana este acto aquí en Málaga, en el cine Albéniz, de hacer la proyección de la película Mantícora, el hecho de que esté también una de sus protagonistas, Zoe Stein, obedece a que también se puede tener con ella un pequeño encuentro por parte del público, ¿no?
Sí, esa es la idea. Nosotros tenemos ganas de que el público también conozca personalmente, digamos, a los protagonistas de las películas, los humanice y bueno, tengan la oportunidad de ese intercambio que todos tenemos ganas una vez que vemos la película. Nos quedan muchas preguntas, comentarios y bueno, pues mañana habrá la oportunidad de preguntarle a Zoe lo que el público quiera una vez que haya finalizado la película, porque habrá ese encuentro con los espectadores.
Uh-huh. ¿Este ciclo es la primera vez que se hace, María Luisa?
Es la primera vez que se patrocina a través de Carión, pero ¿sí? Es un ciclo que bueno, con el que empezamos en 2003, ha tenido distintos patrocinadores, porque como bien sabéis la cultura no es gratis, entonces para que las sesiones puedan ser gratuitas necesitamos agentes que apuesten por la cultura. Y bueno, pues desde 2013, con un parón en la pandemia, pues hemos ido recorriendo distintas localidades para que también descentralicemos la actividad que suele ocurrir en Madrid y la llevemos a otros puntos de España donde también está bien hacer este tipo de eventos y que la gente pues los pueda disfrutar.
Me decías al comienzo de la charla que son 9 los sitios, los lugares que habéis elegido para estas proyecciones. ¿Con previsión de que en un futuro ese número de localidades, de ciudades de España se pueda ampliar?
Bueno, siempre hay ganas, ¿no? De que podamos ampliar.
Porque película, por falta de películas no será, ¿eh, María Luisa?
Bueno, no, bueno, y además más este año, que ha habido casi 200 títulos españoles, con lo cual, figúrate si podríamos ir a sitios con 200 títulos. Uh-huh. Sí, claro que sí, la idea siempre es, por parte de la Academia, llegar lo más lejos posible, ya que uno de nuestros objetivos es la difusión y promoción del cine español. Entonces, pues claro que sí.
Oye, para terminar, Mantícora, sin desvelar mucho más, sin hacer mucho spoiler, ¿cuál es la sinopsis de esta película?
Bueno, pues esta es como la historia de amor entre un diseñador de videojuegos y una chica que está estudiando oposiciones a la vez que cuida de su padre. Y bueno, pues no todo es lo que parece. Y hasta ahí puedo leer.
vale, no. Hasta ahí puedo leer. Bueno, está bien. Mantícora se llama la película. Va a ser a las 8, si no me equivoco, la proyección de la peli. ¿La charla con Zoe Stein será antes o después de la proyección?
Pues vamos a tener a Zoe antes y después, porque va a ser la presentación y después pues se quedará para contestar las preguntas del público. La entrada es gratuita, ya se puede coger en la taquilla del Albéniz y en la web del Albéniz, así que se estará acabando, también lo digo.
Bueno, por si acaso...
que la gente se dé prisa.
Claro, por si acaso no te da tiempo a llegar a la taquilla por aquello de que hay que darse prisa, la web del Cine Albéniz ya sabes que es tan sencillita como cinealbeniz.com. Ahí entras y ahí puedes hacer la reserva de forma gratuita para tu entrada para mañana y tener no solamente la posibilidad de ver Mantícora, esta película nominada a los Goya, sino también la oportunidad de charlar con la que fue nominada mejor actriz también, revelación por la película, que no es otra que Zoe Stein. Bueno, pues eso, mañana aquí en Málaga. Así que mañana, otra vez, como suele ser habitual, Málaga vuelve a ser una ciudad de cine. Pues María Luisa Olvera, gracias por estar con nosotros y suerte para mañana, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los play-offs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde el pabellón Santiago Martín, Lenovo Tenerife Unicaja. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Covey Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es buen momento de irnos, para irnos, mejor dicho, con nuestras emisoras asociadas y que nos cuenten un poquito por dónde pasa la actualidad en estos distintos lugares, comenzando por COPE Marbella, Raquel Tapia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué hay?
Bueno, pues aquí estamos. ¿Sí? Ya tienes otro hotel de 5 estrellas ahí en tu zona, ¿eh? Ya pues... para que te alojes en condiciones, ¿eh?
Los hemos cogido con ansia.
El Guadalmina, que va a pasar de 4 a 5. Menudo telazo, ¿no?
Sí, señor, la verdad es que, bueno, pues en ese proceso de reconversión que han iniciado todos los hoteles de Marbella, porque es impresionante, es el octavo hotel que acomete una reforma de envergadura para subir de categoría, mejorar sus instalaciones, pues se ha anunciado justo esta semana la remodelación del Hotel Guadalmina, es uno de los históricos de la Costa del Sol, pues tiene además ese campo de golf impresionante, el último hoyo prácticamente hacia el mar, lindando con el mar, y pasará de 4 estrellas a 5 estrellas, gran lujo.
¡Qué barbaridad!
Va a contar con una inversión de 55 millones de euros, las obras comenzarán pues justo en cuanto termine la temporada alta, y se prevé un año y medio de obras, con una creación de 200 puestos de trabajo directos, y sobre todo la posibilidad de contar con otro gran lujo aquí en Marbella. Bueno, pues la verdad que la noticia ha sido muy bien acogida, quieren subir el listón de este destino turístico, y los hoteles han apostado por ello. El Hotel El Fuerte ha pasado de 4 a 5 estrellas, que ha abierto justo esta semana pasada, y están los que han pasado de 3 a 4 estrellas, más los que se encuentran en proceso de reforma o de... reconversión inminente, como el antiguo Hotel Incosol.
Bueno, pues nada, cuando tengas habitación llama y en fin, un día tú, otro día yo y así vamos conociéndolo, digo, para conocerlo, como en fin, para hablar con propiedad luego de él aquí en los micrófonos,
para poder hacer,
¿no?,
una buena crónica.
Exacto,
que es de lo que se trata.
Exacto, de eso se trata. Oye, hablemos de temas un poco menos lúdicos, más serios, porque hay unas jornadas en el Hospital Costa del Sol que se van a hacer sobre el melanoma, ¿no?
Sí, ayer era el Día Mundial sobre el Melanoma, y la verdad es que las jornadas arrancaban ayer, muy interesantes, abiertas aparte de los médicos especialistas y también al público en general, porque se trata de seguir con esa campaña de fotoprotección, esa campaña de saludable, así la han denominado desde el Costa del Sol ya desde hace algún tiempo. Y hacían balance, justamente nos comentaban que a lo largo del 2022, con las campañas de detección precoz que ha realizado el hospital, se detectaron 111 melanomas en 106 pacientes. Algunos de ellos tenían varios melanomas. Y la verdad es que, bueno, pues el pronóstico ha sido muy bueno, porque el 80% estaba en el estadio 1, con apenas un milímetro de grosor, que tienen buen pronóstico. Y siguen alertando sobre la necesidad de tomar el sol, sí, porque es necesario, hay que sintetizar la vitamina D, pero con mucha precaución, con mucha cabeza.
Bueno, hemos hablado de ocio, en este caso de turismo, con el Hotel Guadalmina. Hemos hablado de un tema de salud con esas jornadas del Hospital Costa del Sol. Nos metemos ahora en el mundo de la comedia. En el mundo de la comedia tenemos que destacar que continúa la polémica de Ciudadanos en Marbella. A ver, ¿cuál ha sido el último capítulo de este show?
Pues la verdad es que sí, esto ya ha saltado, no sé si nuestros oyentes habrán tenido ocasión de verlo incluso en algún canal a nivel nacional. Sí, el partido está, bueno, pues ha volado por los aires, lo comentábamos la pasada semana, porque la portavoz y concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento, es la única representación que tiene Ciudadanos, manifestaba la pasada semana que votar al partido a Ciudadanos, a su propio partido, sería alinearse directamente con el Partido Socialista. Pero esta semana ha ido un paso más allá y ha pedido directamente el voto para el Partido Popular. Así que, bueno, la polémica está servida, asegura que dejar el voto en manos del Partido Socialista sería abocar a la ciudad a un nuevo cuatripartito, que lo llevaría a años de parálisis, justo en un momento de desarrollo crucial para la ciudad. En fin, esto traerá nuevos capítulos, y mira que tan solo quedan ya casi 2 días de campaña.
Correcto.
Por cierto, Juan Espada acaba de llegar ahora mismo a Marbella, me lo acaban de comunicar, va a dar una rueda de prensa en el edificio Cantarranas, en pleno casco histórico, así que veremos qué nos cuenta también desde el Partido Socialista Juan Espada y el grupo aquí en Marbella.
Bueno, por cierto, que la campaña finaliza el viernes como tal, ¿sí? Ya el sábado nos metemos en jornada de reflexión. Me imagino que mañana algún apuntito me dirás de cómo van a cerrar los partidos políticos en Marbella esa campaña, si hay algo así que se salga fuera de lo tradicional, ¿no?
Lo contaré, aparte de lo que haya de agenda cultural, yo creo que lo principal son las elecciones, y mira que hay actos culturales, pero los estamos pasando de puntillas.
Efectivamente, bueno, pues entre los actos culturales me mete a cómo va a ser un poco, exactamente, un poco el cierre de campaña, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga, gracias Raquel, hasta mañana.
Gracias, un saludo.
Nos vamos hasta COPE Axarquía. Chema Vilches está por ahí, que quiere hablarnos de un campamento bilingüe que se va a celebrar en Torroc. Chema, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Torrox abre el plazo para el 7º campamento deportivo bilingüe para jóvenes y pequeños mayores de 4 años, que se desarrollará del 3 al 28 de julio. Las inscripciones deberán hacerse antes del 4 de junio y se puede obtener más información llamando a los teléfonos 605-848-799 y 95-253-9019 o enviando un correo electrónico a campustorrox@gmail.com o a través de la web www.campustorrox.wordpress.com.
Muy bien, muchas gracias, Chema. Terminamos en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, me han dicho que te vas a apuntar para estudiar algún instrumento musical en el nuevo conservatorio de Ronda, ¿no?
Sí, lo cierto es que estamos... Bueno, depende de eso, el menudo oído que tengo yo. Entonces lo llevan claro. Pero bueno, sí, la verdad es que, fuera de bromas, el Conservatorio de Música Profesional, Ramón Corrales, va avanzando a muy buen ritmo y es que ya tenemos casi preparado todo para que abra las puertas y va a ser uno de los mejores conservatorios de toda Andalucía. Así lo ha dicho hoy la alcaldesa, que ha estado apoyada dentro de lo que es la campaña política que llevamos pues a estos meses, estas semanas, de Patricia Navarro, la presidenta del Partido Popular. Y es que este año, ya en septiembre, se va a poder contar con este nuevo conservatorio profesional de música que va a dar clase de servicio a más de 400 alumnos de la comarca. Es un edificio moderno con 1.900 metros cuadrados en tres plantas y que va a costar pues 510.000 euros, que la verdad es que para el servicio que da y después de casi 20 años de lucha por conseguirlo, pues no está mal.
Oye, el conservatorio va a empezar a funcionar el año que viene, según tengo entendido, ¿no?
En septiembre, exacto, y va a contar pues con un auditorio con capacidad para más de 100 personas, estudio de grabación, 8 cabinas, 7 aulas para grupos. La verdad es que unas instalaciones modernas que hacía falta, y además la gente que estaba quería estudiar los cursos de quinto y sexto tenía que desplazarse desde aquí o de pueblos de alrededor a Málaga. Y de este modo ya van a poder finalizar sus estudios aquí en Ronda.
Precisamente hay una serie de profesores de este conservatorio que creo que van a dar un concierto esta tarde, benéfico además, ¿no?
Sí, justamente. Esta tarde tienen la costumbre de realizar algunos conciertos a lo largo del año en favor de algunas hermandades o hermanitas de los pobres, o en este caso el economato del Buen Samaritano. Y lo que obtengan con las entradas de esta tarde pues va a ir destinado a este economato que atiende a muchas familias que no tienen pues posibilidades para lograr alimentos.
¿Dónde va a ser ese concierto, por cierto?
En el Teatro Vicente Espinel, esta tarde a las 8, y la entrada son 5 euros. O sea que la gente que quiera animarse, pues que vaya, que además va a disfrutar de buena música y además ayuda a una causa pues buena y justa.
Fenomenal. Muy bien, pues como siempre, Barroso, gracias por atendernos y mañana, si te parece más, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Pedro. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a quedar a la espera de lo que nos cuentan en las noticias de las 5 de la tarde para enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Luego ya sabes que dedicamos un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes en Málaga contándote más cosas que, por cierto, vamos a tener aquí en el estudio a Víctor Eloy López. Él es el director de la Málaga Brass Band, que hace muy poquito ha recibido un enorme, grandísimo premio. Pocas bandas de música como la nuestra de aquí de Málaga han recibido de un premio como este antes, y lo han hecho en la localidad de Malmö. Y luego nos va a contar a qué se debe ese premio, por qué se lo han dado y sobre todo a qué se dedica una banda como esta llamada así, la Brass Band. No te vayas, enseguida estamos, hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Estaremos juntos hasta las 6 de la tarde contándote cositas que tienen que ver con la actualidad malagueña, con la actualidad de Málaga y de su provincia. Y hasta las 6, pues vamos a tener mucha actualidad que tiene que ver con el mundo de la cultura, en este caso, y de las fiestas también, para que no te falte absolutamente de nada. De todas formas, antes de empezar y entrar en materia, quiero que escuches esto.
And the winner of the second prize also deserves a warm applause. The winner of the second prize with 92 points is Malaga Brass Band.
Lo que decía este señor es que el ganador del segundo premio de la European Brass Band Championship celebrada en Malmo, en Suecia, ha sido la Malaga Brass Band. Y así suena la Málaga Brass Band. ¿Y quién dirige este grupo? Pues lo dirige Víctor Eloy López. Don Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ante todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un placer.
Porque ser segundo, hombre, tú dices, si es primero, mucho mejor, pero ser segundo tampoco está mal, porque en España, ¿cuántas veces ha habido alguna Brass Band que han conseguido algún premio parecido a este?
Bueno, absolutamente ninguna.
Claro.
Nosotros fuimos los primeros en ser seleccionados para la final, que la primera vez que fuimos fue en 2019, fuimos a Montreux, Suiza, y esta ha sido la segunda vez que nos seleccionamos para la final, y bueno, pues hemos quedado segundos en la Challenge Section, así que ha sido algo impresionante.
Uh-huh. Oye, para entrar en materia, ¿qué es una Brass Band?
Brass Band, realmente en la traducción literal, es banda de instrumentos de viento metal. Uh-huh. Realmente, las bandas que conocemos aquí hoy en día de tambor y corneta, agrupaciones musicales, etcétera, son brass bands. Uh-huh. Exactamente. Lo que pasa es que vienen además de este estilo de brass band, pero en España pues se fue mutando y cambiando un poco hasta coger la corneta española, que es la corneta que conocemos nosotros de llave.
Sí.
Pero realmente son brass bands. Las bandas de tambor y corneta que conocemos nosotros. Uh-huh. Es lo que pasa, que en los concursos europeos hay una federación internacional, aquí hay una liga exactamente como si fuera un equipo de fútbol.
Uh-huh.
Hay una liga totalmente montada, con su ranking, etcétera, etcétera. Hay todos los países tienen federación, menos España, que no tenemos federación todavía. Y bueno, y entonces esta banda de viento metal vienen de los instrumentos que inventó Adolf Sax, que son los saxophones, que son la tuba, la corneta, el barítono, bombardino, etcétera, que aquí se tocaban a mediados del siglo XX y poco a poco se fueron en desuso para acoger instrumentos de tradición americana como la trompeta como tal, que aquí tocamos la trompeta americana.
Uh-huh. Me dicen que los instrumentos que lleváis vosotros son poco comunes dentro de lo que es la tradición instrumental española, pero sí de alguna manera se asemeja a lo que son las brass band inglesas, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros lo que hemos tenido que acercarnos es a la brass band de tradición inglesa, británica. Claro, esos instrumentos aquí no son comunes ahora, porque claro. En España hemos tenido una globalización un tanto diferente y hemos escogido instrumentos, por ejemplo, las tubas nuestras que se tocan aquí hoy en día son tubas de tradición alemana.
Uh-huh.
Las trompetas que se tocan aquí en España, hablo en términos generales, son trompetas de tradición americana. Pero en cambio, por ejemplo, en la zarzuela española, pues durante todo el siglo XX se escribía para cornetas de tradición británica o francesa, que son los instrumentos que nosotros tocamos ahora. En los grados superiores, yo soy catedrático en el Conservatorio Superior, en los grados superiores sí se estudia corneta, o si se estudia tuba de tradición inglesa, también se estudia. Pero sí que es verdad que, en términos generales, es mucho menos común.
Ajá. Oye, ¿qué repertorio es el que suele interpretar una brass band?
Pues una brass band es súper, tiene mucha facilidad para tocar todos los tipos de repertorio, realmente. Es una formación que es muy versátil, y por eso solo en Inglaterra hay 4.000 brass band federadas. Aquí, al uso que tenemos aquí las bandas que tocan los domingos en los kioscos de las plazas, de los pueblos, uh-huh, antiguamente, pues así se utilizan las brass band. Las brass band realmente pueden interpretar cualquier estilo de música, de música clásica, música original compuesta para ellos, Gustav Holst, Williams, muchísima gente ha escrito para brass band, hasta jazz, música moderna, música de cine, nosotros hacemos muchos conciertos de música de cine, hay mucha música escrita para brass band y que encaja perfectamente con ese estilo. Y si no es escrito, es adaptado para ello y encaja perfectamente. Uh-huh. Es una formación muy versátil porque no tiene por qué ser sonorizada, se puede mover, puede tocar cualquier estilo, los instrumentos de tradición inglesa son muy rápidos, por tanto pueden tocar cosas, música muy rápida y muy virtuosa, y a la vez pueden tocar muy fuerte y muy piano, las uh-huh, dos cosas.
Uh-huh. ¿Cuántos componentes tenéis ahora mismo en la Brass Band de Málaga?
Sí, según la Federación Internacional, a los concursos te puedes presentar máximo 32 personas.
Bueno, no está mal. 32 personas, dale que te pego allí a la flauta, al saxo, a la tuba, etcétera, etcétera. Eso es un ruido importante, ¿no?
Sí, bueno, más ruido. Sí, no sería no decirle ruido, ¿no? Sería...
Ya, no, si lo digo un poco por sí, por claro, ponerle que sonáis, vamos, que se os escucha, sí, es lo que quiero decir.
Hay decibelios. Puede haber decibelios o no, es decir, se puede tocar súper piano. De hecho, lo que más se critica de los músicos profesionales españoles en algunos casos, y especialmente cuando tocamos en sesión, es que estamos acostumbrados a tocar muy fuerte normalmente, y allí lo que hay que hacer es lo contrario. Es decir, lo que más se valora es cuanto más piano puedes tocar y más afinado, y eso es lo que se valora en los concursos.
Uh-huh. Y decías que instrumentos de viento solamente los que componen la brass band, ¿no?
Viento, metal y percusión.
Ah, percusión también. Ah, claro, es verdad, sí.
Viento, metal y percusión.
Sí.
Y además la percusión es exactamente igual de importante que el viento, metal en este tipo de formaciones. Bueno, entonces, claro, hay que lo que cuesta esto es, pues, nosotros encontrar este material de percusión, que es carísimo.
Claro.
A nosotros no nos cuesta porque no tenemos ningún tipo, tenemos solo una uh-huh, ayuda de la Fundación Musical de Málaga, gracias a Dios, y hasta ahora pues no hemos tenido más ayuda.
¿Porque qué instrumento de percusión estás hablando para que sea tan carísimo?
Bueno, en términos general, hablando presupuestariamente y de forma económica estricta, podemos hablar de unos 40.000 euros.
Vale.
Pues,
vale.
Todo el instrumental que necesitaría una orquesta sinfónica.
O sea, que tenéis timbales, caja, platillos...
Timbales, un campanólogo ya vale 7.000 euros, uh-huh, una marimba puede valer 7.000 euros.
¿He escuchado xilófono también, incluso en algún repertorio vuestro?
Exactamente, xilófono, todas láminas. Las láminas tienen que tocar, es muy importante que haya alguien muy virtuoso porque tiene que tocar la misma rapidez que una corneta.
Claro.
Es decir, van doblando exactamente la melodía muchas veces y tienen que tocar súper, súper rápido.
Uh-huh.
Entonces, desde lira, en estos campeonatos lo único bueno es que en el campeonato como tal, pues una marca muy famosa de percusión lo deja todo para el concurso.
Mm.
Pero claro, el problema está en los ensayos.
Claro.
Que es lo que cuesta.
Sí, que si tú no puedes ensayar con esos instrumentos de percusión porque son muy caros y si no te da el dinero para comprarlos, por mucho que te presten luego en el concurso el instrumento, si no has ensayado con ellos es imposible, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos la suerte, bueno, entre comillas, que sí que hemos ensayado en el CAM, en el Centro de Arte y Música Moderna de Málaga, y en la Escuela Municipal de Alaurín de la Torre, que sí que nos han dejado ellos el material para poder ensayar.
Uh-huh. Oye, ¿veros en directo tocar aquí en Málaga es muy complicado?
Bueno, normalmente sí.
Sí,
pero sí, ahora curiosamente, el 1 de junio sí que tocamos aquí en el Eduardo Con.
Uh-huh.
Para el área de juventud, unos conciertos súper interesantes que se hacen los jueves en el Eduardo Con. Y este jueves sí que actuamos el día 1, además viene pues uno de los que fueran solistas de trompeta de la Orquesta Nacional con nosotros durante 25 años, fue solista de la Orquesta Nacional. Tienen bastantes invitados que son gente muy relevante en el mundo de la música española.
Uh-huh. O sea que el día 1 de junio podemos ver en directo en el Eduardo Ocón. Estamos hablando de el jueves 1 de junio. ¿A qué hora tocáis?
Tocamos a las 8:30 de la noche.
Vale, perfecto.
Tiene una buena hora, pues está fresquito.
Sí, 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 hombre, claro, evidentemente, se está fresquito, magnífica. Es una hora magnífica, y si ya nos abren al lado del recinto Eduardo Ocón, nos abren el kiosco, pues entonces mejor que podemos tomar algún refresquito o alguna cervecita o algo por el estilo, que siempre será mucho.
Vamos a dar un repertorio bastante ameno de música de cine con música española y la relación entre la música actual clásica, entre comillas, y la música actual de cine.
Uh-huh. Vale. 8:30 de la tarde. Me imagino que, claro, siendo el recinto de Ocón, entrada totalmente libre y que la gente vaya sentándose donde puede y se acabó, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
Perfecto, perfecto.
Sí, hombre, animo a todos los oyentes porque, bueno, una formación digna de ver, creada para ser plataforma para los estudiantes que acabaron la carrera y que están en ese bypass entre aprobar en una orquesta profesional y los que no. De hecho, muchos de los que forman la Brass Band ya han aprobado en orquestas profesionales. Uno me acaba de decir ahora mismo que ha aprobado en Pekín.
Uh-huh.
Bueno, tenemos miembros que han aprobado en muchas orquestas profesionales y en conservatorios. Y bueno, entonces la idea es un proyecto que necesita el apoyo del público español y malagueño, porque es un proyecto bastante honrado, que nos preocupamos por la vida artística y que bueno, es honrado con todos los miembros de la formación.
Bueno, pues ahí tenéis la Málaga Brass Band, ganadora del segundo premio en la European Brass Band Championship. Se celebró en Suecia, en la localidad de Malmo. Si queréis saber cómo suena esta banda que dirige Víctor Eloy López, el próximo día 1 de junio a las 8:30 de la tarde, tenéis la oportunidad de escucharla en el recinto Eduardo Ocón. Pues Víctor, enhorabuena por ese premio, suerte, éxitos, y el día 1 esperemos que esto haya servido para que mucha gente sienta la curiosidad de ir a escucharos, ¿vale?
Pedro, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con nuestros oyentes y gracias por apoyar la cultura, de verdad.
Muy bien, pues muchas gracias a ti por atendernos y suerte, gracias.
Muchísimas gracias, ahora.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar.
Hombre, tratarte mal, lo que te digo yo, tratarte mal no te ha tratado mal, ¿eh? Hay que reconocer, estás en muy buen estado, ¿no? En muy buen estado. Y para disfrutar sobre todo de lo que decía ahora mismo Víctor Eloy, ¿no? De la cultura en Málaga, que se puede disfrutar de múltiples maneras. Hay un asunto que tiene que ver con la Casa Amarilla que me ha llamado mucho la atención y que, porque ya no sé si es una exposición, si es una exposición que mezcla talleres para alumnos, si esos alumnos son alumnos aventajados, si son alumnos que son estudiantes de arte, en fin, es un proyecto que le han llamado Discipuli, muy latino por otra parte, y que quiero que me cuente cosas, pues por ejemplo, David Burbano, que es el responsable de la Casa Amarilla. David, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
A ver, aclárame esto, porque el proyecto Discipuli, que queda muy bien, muy latino, muy pero además que vais más allá, ¿no? El proyecto es Discipuli Limitadox, Limitadox, una cosa muy rara.
Tengo que reconocer, Pedro, que yo suspendí latín, ¿vale?
Que tú suspendiste latín.
Suspendí latín, pero fui un alumno aventajado en las artes. Entonces,
menos mal.
Tuve la suerte de encontrarme con Ana, que es la directora del proyecto de la Fundación APA,
¿sí?
Que es una fundación para niños con síndrome TEA, es decir, niños con autismo,
¿sí?
Bueno, dentro del espectro del autismo, y me encontré con dos chavales maravillosos, entre ellos Raúl, por ejemplo,
uh-huh.
Y se nos ocurrió una idea maravillosa, que es, ¿por qué no a través del arte podíamos acercarnos a estos niños con algunos problemas, sobre todo sociales, y que encontraran a través de las disciplinas artísticas pues una válvula para poder socializar, expresar, acercarse a otras maneras de expresión? Y oye, dicho y hecho, o sea, reuní a unos cuantos artistas de la Casa Amarilla y nos lanzamos a presentar un proyecto conjunto entre Fundación APA y la Casa Amarilla, en el que hemos intentado, en esta primera etapa, porque es un año académico, hemos intentado a través de la de vivir esta disciplina artística, pues encontrar un medio de expresión. Y en la ventana amarilla, que le corresponde a mi querida y abrazada amiga Cristina Sabas,
sí,
en esa programación que tenemos nosotros anual, pues ella ha tenido la amabilidad, como siempre, y la generosidad, que es ofrecerse espacios positivos para dar pie y dar voz al proyecto del sitio.
Pues espérate, porque le voy a preguntar a Cristina Sabas, que la tengo aquí al otro lado del teléfono también. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, tanto piropo de David Burbano, por algo tiene que ser, sin duda alguna. ¿Qué dices, David?
Que yo la quiero mucho.
Bueno, ya. Eso ya lo sé yo.
Pero
por eso.
Porque también me lo ha permitido la galería.
Efectivamente.
Si no llega a ser por la galería, que me dice que sí a esta propuesta,
¿sí?,
que es un poco distinta, ¿no? Porque, como bien has preguntado, no son artistas profesionales, no son artistas del arte. Bueno, ahora mismo sí, dentro de nuestro programa de Discipulí lo consideramos artistas del arte que se están formando artísticamente para un futuro y que estas habilidades que les estamos enseñando, que los apliquen y que en el futuro les sirva para una salida laboral o para unos ingresos, y eso es lo que intentamos inculcar con este proyecto, además de la ventana, que pone en valor también lo que están haciendo, que lo visibiliza, el programa también en general, y también que ellos se hagan responsables de un espacio positivo, que sepan lo que es eso, que también es una práctica artística tener que pensar en un montaje, colaborar con compañeros, elaborar ideas conjuntamente, aparte de trabajar de manera individual. Entonces, yo lo vi como una oportunidad para ellos realmente tratar el proyecto como un proyecto profesional.
Además, un proyecto que incluye lo que podríamos denominar un curso escolar completo, ¿no?
Correcto, es un curso escolar completo.
Sí, que hemos con diseñado distintas disciplinas.
Poneos de acuerdo.
Siempre Cristina.
¿Os pongo de acuerdo yo? Una de dos, vamos.
No.
Cristina, a ver, sí, las damas primero, perdona, aunque no esté políticamente correcto, pero las damas primero. Cristina.
Bueno, David está trabajando eso también, que se está haciendo cada vez más liberal.
Sí, esto es solo para un programa, de verdad.
Sí, sí, esto no, yo creo que no deberíamos entrar ahora en eso, ¿no, David?
No, prefiero que no. Sí, estamos perdiendo seguro.
Claro, seguro, porque eso ya de la liberalidad de David Urbano, esto
es
muy peligroso. En fin, independientemente de la liberalidad de David, Cristina, ¿cómo está yendo el proyecto? Teniendo en cuenta que empezasteis hace unos días, el día 19, todavía queda mucho para ponerlo en marcha y darle un poco más de salida. ¿Cómo está yendo hasta ahora?
Bueno, el programa Discipulí realmente empezó en septiembre. Hemos ido cada mes un profesor distinto a la fundación a impartir clases. Cada profesor especialista en una disciplina. Ha ido, por ejemplo, la músico Julia Martín, ha ido Javier Roz, que también es artista de la Casa María. Todos tienen un vínculo con la Casa María. David ha estado dando historia del arte, otras personas incluso escritura. Yo estoy dando volumen y lo que va a durar un mes ahora es la elaboración de la ventana, que además está inspirada, la ventana, en una artista nacida en Glasgow que se llama Anna Berry, que también tiene TEA, que también está en el espectro de autismo. Entonces también es como un referente que he encontrado para los alumnos y las alumnas, para que vean que se puede llegar a ser un artista de renombre siendo una persona en el espectro, que creo que también es muy importante que se vea.
Bueno, pues yo creo que sí, que es muy importante que se hagan cosas de estas, y viniendo de ese liberal que es David Burbano, todo irá seguramente a buen puerto.
Gracias.
Gracias, de nada, un placer.
Me quedo de una manera súper
sí,
feliz.
Muy rápido, que nos vamos al informativo, muy rápido.
Los artistas hemos aprendido de ellos y hoy hemos escuchado una frase maravillosa que decía Hugo,
que gracias a un proyecto como este, él hoy se siente más feliz. Eso yo creo que es lo más maravilloso del arte, ¿no?
Sin duda alguna. Discípuli limita dos, limita das, en fin.
Correcto.
En fin, con ciertos límites, ¿verdad? Pero que en fin, al fin y al cabo no son límites en ningún momento para que puedan ejercer actividades como estas relacionadas con el mundo del arte. Y me refiero a los niños y niñas que tienen un artista detrás, aunque tengan un trastorno de espectro autista. David, Cristina, gracias por atendernos. Buena suerte con este asunto y que salga todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a las 5:31, como decíamos, nos vamos a la redacción de informativos. Sepamos a esta hora por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atenza, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues abriendo página de suceso, estamos contando esta historia, que además se puede encontrar con más detalles en la página de web de COPE Málaga. Mató a Sibora y emparedó su cuerpo. Es la confesión de Marco, el detenido por la muerte de la joven Paula hace una semana en La Carihuela, investigado ahora también por la desaparición de una pareja anterior, Sibora Gagani, de la que su familia no sabe nada desde hace 9 años. Esa confesión, que mató a la joven albanesa y emparedó el cadáver, la hizo el sospechoso Marco ante su declaración judicial. No quiso declarar antes ante la policía e iba a ser trasladado ante el juez, pero al ver una imagen de Sibora en un tablón de la comisaría dijo a unos policías que la había matado. Lo dijo de forma espontánea, sin su abogado ni un juez delante, y justo después, cuando ya estaba con su letrado, se retractó. En todo caso, y después de esa primera confesión, aunque no fuera oficial, la policía registró la casa del detenido, pero no se ha localizado el cuerpo. Hay otra sospecha más, que usara ácido para hacer desaparecer los restos de Sibora, así que la policía ha vuelto a entrar en la vivienda buscando algún resto químico. Como decimos, es la historia que puedes encontrar en la portada de nuestra página web. Y hace prácticamente una semana que llegó la lluvia a la provincia, una lluvia muy irregular que apenas se ha dejado notar en muchas zonas y que ha caído con mucha fuerza en otra. En los pantanos el aumento de reservas es poco significativo, apenas han ganado un hectómetro cúbico, pero ¿y el campo? La lluvia ha dado un respiro a los cultivos de la provincia, le hemos preguntado a un agricultor.
A esta altura de año ya estamos con los días muy largos, hay mucha evaporación, pero como está viniendo el agua con días nublados, con bajas temperaturas y pues, la poca o mucha en función de la zona de la provincia donde haya caído, se está aprovechando bien, lo que sí es verdad que es solo para los cultivos, porque no ha caído en cantidad suficiente para que llegue a llenar ninguno de los embalses.
Es Baldomero Bellido, el presidente de la Asociación de Agricultores Asaja Málaga. A pesar del agua tan tardía y escasa en algunas zonas, asegura que hay cultivos a los que ha venido muy bien esta lluvia.
En el Mendro no hubo un cuaje demasiado malo y los agricultores estaban temiendo porque en estos momentos de primavera es donde toma tamaño el fruto y se llena la pipa, después ya se seca durante el verano y este agua sí le ha venido bien. Este agua yo creo que por lo menos ahí sí va a haber un poco de respiro y veremos a ver cómo termina, cómo esa pipa, si al final se termina de arrugar o toma un tamaño aceptable. Ese es el cultivo, así que puede que tenga un salvador.
Y del campo a la playa, en Sacaba Beach, en la zona del Espigón de la Térmica, se está trabajando para depositar arena que procede de una obra, en concreto de la obra de los edificios que se están levantando en el litoral oeste de la ciudad, al final de calle Pacífico. La empresa que ejecuta el proyecto, Metrobacesa, ha donado varias toneladas de arena para que la demarcación de costas, el organismo dependiente del gobierno que se encarga de las playas, regenere distintos puntos del litoral de la ciudad. ¿De qué tipo de arena estamos hablando? Le hemos preguntado a Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga.
Estos sedimentos que ahora mismo Metrobacesa está utilizando, ¿no? Está sacando para ir depositándolo en las playas, es arena de fondo de mar, que fue un fondo marino en el pasado y que ahora forma parte de la parte más superficial de la ciudad de Málaga.
Cuando una empresa comunica que tiene arena disponible, Costas la analiza para decidir si se utiliza o no en las playas.
Aquella arena que no cumple con la normativa se lleva a vertedero, pero aquella que sí cumple, que tiene una calidad adecuada para poder regenerar nuestras playas, evidentemente que sí se puede utilizar y contribuirá a la estabilización de las playas que, como sabéis, cada vez que tenemos temporales, pues vamos perdiendo, ¿no?
Y un dato, durante el mes de abril la Costa del Sol ha superado en casi un 10% en comparación con 2019 el número de viajeros hoteleros de mercados prioritarios como son Reino Unido, Francia y Alemania. Mercados, como decimos, muy importantes para nuestra provincia, un incremento que consolida la recuperación tras la pandemia. En total, la Costa del Sol ha recibido casi 600.000 viajeros hospedados en hoteles en el mes de abril y casi tres cuartas partes de las pernoctaciones han sido de extranjeros, en concreto un 74%.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Nos vamos a conocer la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Una última hora. Acaba de anunciar el Málaga que mañana a la una presenta al director deportivo del equipo malaguista para las dos próximas temporadas. Es Loren Juarros, lo que ya se sabía, pero faltaba la confirmación oficial. Y ojo, porque el anuncio llega con un suspense, a falta de la rúbrica oficial. Es decir, anuncian que mañana a la una presentan a Loren y Loren en el día de hoy tendrá que ser presentado o no. Lo que sí es verdad que llega con mando en plaza, llega solo, llega sin nadie. ¿Y qué va a pasar con la cueva, con los componentes del anterior equipo de Manolo Gaspar? Al parecer no van a contar con ninguno de ellos. Esto era lo que contaba ayer Quique Pérez sobre este asunto.
Efectivamente, la parcela deportiva, la planificación, la estructura no ha sido correcta, pero también, efectivamente, todo lo que le ha rodeado. Dígase, la cueva, por supuesto. Entonces, dentro de la reestructuración, no es que la cueva va a implicar a todo el mundo porque hemos fallado.
Es lo que ha apuntado Quique Pérez. Y por otro lado, en lo económico, ¿qué va a pasar con las grandes inversiones que ha hecho las distintas instituciones? El Ayuntamiento recuerda que pagó 1,8 esta temporada, la Diputación de Málaga ha pagado 700.000 euros. Hoy ha dicho esto el administrador judicial en torno a este asunto. Va a hablarse con los políticos cuando acaben las elecciones.
Con el alcalde sí sigo manteniendo contacto y con el resto de instituciones. Ahora creo que no es el momento de yo decirles que me digan si van a mantener el apoyo porque están en elecciones. Vamos a esperar qué ocurre el domingo y a partir de ahí nos pondremos a trabajar a nivel institucional.
Bueno, ya lo saben ustedes, el apoyo será y estará, pero no va a ser tan grande como el de esta temporada. Lo deportivo, el partido de la vergüenza, el último del año, en el que la afición le va a rendir cuentas a los jugadores, será el domingo, el sábado a las 6:30, desde las 6 te lo contaremos aquí en la COPE con muchos canteranos ese partido. Y en baloncesto, ayer ganó el Unicaja de Málaga en Bilbao, queda quinto, así que tiene el factor cancha en contra en ese partido del playoff por el título, cuarto de final ante el Tenerife. El primer partido lo contamos en el tiempo de juego de COPE en Málaga el domingo por la noche, 9 de la noche desde el Santiago Martín de Tenerife, ahí estará la para contar ese Tenerife Unicaja de Málaga. De ese playoff ante el equipo chicharrero ha hablado Ivón Navarro.
Al final, cuarto o quinto se supone que puede ser la más igualada, ¿no? Pero ya lo veremos. Yo creo que van a ser unos playoffs. Bueno, puede haber sorpresas, ¿no? Vamos a ver cómo vuelve el Real Madrid de la Final Four, vamos a ver cómo vuelve el Barcelona de la Final Four. El Baskonia, vamos a ver cómo acaba, si se encuentra con el Baskonia, el Juventud o Gran Canaria. Bueno, yo creo que ahí creo que van a ser unos playoffs. A tres partidos que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, a priori, como dices, la nuestra puede ser la más igualada porque nos hemos visto cuatro veces este año, hemos ganado dos partidos cada uno. Bueno, nos conocemos bien. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que invitan a pensar que puede ser un playoff igualado.
Bueno, pues ese playoff del que hablábamos, Ivón Navarro, es el que empieza el próximo domingo. Y para terminar, Pedro, balonmano femenino. Ya están viajando las chicas de Suso Gallardo para el sueño de ser, ojo, campeonas de liga. La final la van a jugar con el Elche, al mejor de tres partidos. El primer partido es mañana a las 9 en Elche. El segundo partido, los dos siguientes serán ya en Málaga, en Carranca. Es decir, el domingo es el segundo partido. Si ganan mañana las de Suso Gallardo, podemos estar hablando que sería histórico que un equipo de balonmano femenino sea campeón de liga. Han sido campeones de la Copa de la Reina, de la Supercopa, han llegado a la final de dos competiciones europeas, pero le faltaba la liga Así que pueden lograr ese título liguero, que sería un título bastante merecido, por cierto.
Ojalá, para los fieles amantes del balonmano femenino desde hace años, sería la mejor guinda que se podría poner este año a ese equipo.
Fíjate, Pedro, que la campaña de abonados de esta temporada del Costa del Sol Málaga, el equipo de balonmano femenino, era Easy. Easy era porque, ¿y si somos campeonas de liga? Claro. Pues al final pueden serlo.
Pues verás tú cómo sean campeonas de liga. ¡Bof! No te digo nada, la temporada que
vengo
viene.
Vengo aquí con alguna, hombre.
Cómo
con
va
alguna
a ser
jugadora.
La cosa de los aficionados. Gracias, sí, señor. Javi. Un abrazo. Hasta luego. 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, ya hoy sí, un poquito, ¿eh? Un poquito de calor ha comenzado a hacer. Seguro que ahora sí que empiezas a pensarte lo del aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, pues tranquilo, no te preocupes, porque te puedes adelantar al verano. Tienes que llamar a AGS Solar. Es tu empresa de confianza que instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad y además te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. Así que no te lo pienses. Pide presupuesto en AGS Solar, porque para eso es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Los play-offs de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde desde el pabellón Santiago Martín, Lenovo Tenerife Unicaja. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 42 minutos, vámonos a la provincia que ya huele a feria. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Huele a feria en Alaurín el Grande, en concreto. Están ya a esta hora... Están como, en fin, alterados, están que no viven, están corriendo de un lado a otro con los últimos detalles, que no falte nada, que tenemos que inaugurarla esta noche. En fin, ¿cómo estará ahora mismo todo eso? Nos lo va a contar Jesús Rueda, que es segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Don Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Lo tenéis todo preparado o falta algún flequito?
Pues prácticamente todo preparado, porque a las 7:30 ya va a dar comienzo nuestra feria con la tradicional cabalgata de gigantes y cabezudos. Y como bien decía, después de unos días que hemos tenido de lluvia, hoy que el tiempo parece que va a permitir un poquito de descanso, pues estamos todos ya inquietos esperando que empiece nuestra feria, ¿cómo no?
Uh-huh. Gigantes y cabezudos, esa tarde, 7:30, y además creo que esta noche también tenéis la elección de la reina, del míster, en la caseta municipal, ¿no?
Eso es, una vez ya se haya producido esta cabalgata, que termina allí en el recinto ferial, el inicio de la feria siempre se hace con el tradicional, pues bueno, evidentemente el encendido del alumbrado y también la gala de elección de la reina y del míster, donde los del año pasado van a dar paso a la nueva reina, nuevo míster, que son los que durante todo el año tendrán el honor de acompañar pues en todas las fiestas, en todas las tradiciones que se realizan en Alaurín. Uh-huh. Es un momento bastante entrañable, muy bonito. Y bueno, pues la apertura de la feria que se extenderá hasta el domingo.
Jesús, ¿la feria de este año de Alaurín Grande presenta alguna novedad con respecto a la del año pasado?
Bueno, siempre se introducen novedades. Se intenta innovar en la feria, sobre todo, como no, en los artistas que nos acompañan cada año, pero siempre intentando mantener
la tradición e intentando también dar cabida a todos los vecinos. Por ejemplo, al igual que existe la caseta de la juventud, que siempre es bastante atractiva, y al mismo tiempo que se mantiene lo que es la feria del centro, la feria que realizamos de día el viernes y el sábado, mantenemos también, por ejemplo, el almuerzo con nuestros mayores, que es algo muy tradicional y que se realizará mañana jueves. Es decir, se intenta complementar un poco todo y mantener siempre esa tradición. En líneas generales, en lo que es la estructura de la feria, sigue siendo la misma que se viene haciendo desde hace algún tiempo, pero sí con la novedad de esas actuaciones que se introducen sobre todo en la feria de día. Eso es una novedad quizá a destacar, porque en la feria de día se introducen actuaciones en directo que hasta ahora no estaban muy implantados, y ya el año pasado se empezó, pero este año se apuesta también fuerte porque hay actuaciones en directo y se intente complementar un poco más esa feria de día.
Hablando de actuaciones en directo, mañana sería cuando se iniciarían esas actividades de música en directo con Antoñito Molina. ¿Qué otros grupos van a estar actuando, cantando por ahí?
Pues bueno, mañana jueves tendremos, como bien has dicho, Antoñito Molina. El viernes tendremos en la feria de noche la caseta de la Peña Caballista, que es una caseta que tiene bastante tirón. Actuará Eva Soler y Rosa Linero, y luego en la caseta municipal, un poco más tarde, esto será a las 11, vamos a tener a Los Toreros con Chanclas, a La Guardia, es un grupo evidentemente de referencia, y también tendremos a un DJ Yu, que es un DJ local, que también va a amenizar un poco esa noche de feria del viernes. Y el sábado, pues como actuación muy esperada también, tendremos a Paco Candela, la noche rociera, que tanto tirón tiene también aquí en Alhaurín. El Rocío también está en estos días en marcha, y aquí en Alhaurín, pues Paco Candela ya ha venido alguna que otra vez, y este año repite porque ha sido bastante esperado y bastante demandado, por tanto, es una de las actuaciones también destacadas.
Ahí está, claro. Me imagino que habrá oportunidad, como siempre, de tomar alguna cosita, de probar la gastronomía de Alhaurín en cualquiera de las casetas, en cualquiera de los rincones de esta localidad, ¿no?
Eso es. Es muy destacable nuestra feria del centro, la feria de día. Es una feria donde todas las asociaciones, hermandades, colectivos, pues desde hace tiempo vienen montando su barra. Cada uno apuesta por un tipo de gastronomía, algunos por la más tradicional, otros por la más innovadora, pero todos girando en torno a la gastronomía típica de Alhaurín. Por tanto, esa feria de día no se puede faltar, primero porque hay un ambiente espectacular, es una feria de día de referencia que se realiza en nuestro casco histórico y es un sitio para probar toda esa oferta gastronómica de Alhaurín el Grande, que no solo se podrá hacer ahí, sino también en la feria de noche, en la caseta municipal, donde también se instalan esas barras y donde igualmente una oferta gastronómica muy amplia. Y así pues es el momento, no solamente en la feria, sino también en nuestros bares, en nuestros restaurantes, pues bueno, de visitar y de conocer esa gastronomía de Alhaurín el Grande que, bueno, es tan buena, ¿no? Y tan admirada.
Bueno, pues ya sabéis, esta noche mismo comienza la Feria de Alhaurín el Grande, 7:30 de la tarde, desfile de gigantes y cabezudos para el pistoletazo de salida. Hasta el domingo tenemos asegurada la fiesta. Jesús Rueda, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Sus amaneceres, no están tus planes, morir de amor y ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes, negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Si te cuesta aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarlo, que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano.
Venga,
quiere hablar en los últimos instantes del programa de Buenas Tardes Málaga, de un festival que va a llegar a nuestra ciudad este viernes y sábado. Se va a celebrar a caballo entre el Polo Digital y el Castillo de Gibralfaro. Y es un festival de música experimental y medios sonovisuales protagonizado exclusivamente por mujeres. La organizadora de este festival es Araceli Martín Chicano. Araceli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Por qué un festival solo protagonizado por mujeres?
Bueno, la idea surgió debido a la poca aparición de DJs mujeres en la mayoría de los festivales. Entonces vimos una necesidad de crear una plataforma que sirva como para la visibilización de esas mujeres creadoras. Uh-huh.
Hay dos partes diferenciadas, una de ellas la que se va a hacer el 26, el viernes, en el Polo Digital, y la otra, la del Castillo. Empecemos por la primera, la del Polo Digital, porque allí se van a desarrollar una serie de actividades, de workshops. ¿Con quién? ¿Quiénes van a protagonizarlo y qué es lo que se va a hacer en esa jornada de trabajo?
Claro, en la primera jornada de Flama, este viernes 26, se van a hacer dos workshops. El primero de ellos es con Constanza Piña, que es una artista chilena. Y bueno, el suyo es un poco curioso porque se va a trabajar sobre el quipu. El quipu es como una especie de antiguo sistema informático que utilizaban las culturas precolombinas, uh-huh, en el que a través de nudos y un sistema numérico, esto recordaba para memorizar datos. Digamos que es como el origen de todo el sistema informático que luego fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, nos parecía interesante también como saber de dónde viene todo. Y ella viene aquí a impartir ese workshop, que es bastante interesante y que además tenemos completo desde hace ya bastante tiempo.
Qué bueno. Pues me alegro mucho que esté teniendo tantísimo éxito. Eso, como digo, será el viernes en el Polo Digital, pero luego hay una jornada, sí, la del sábado, digamos, que es un poco la jornada más festiva, ¿no? La del Castillo de Gibralfaro.
Sí.
¿Qué va a pasar? Bueno, porque en principio no tenéis como muy claro por aquello del tiempo, ¿no?
Claro, sí, bueno, perdona que te interrumpa, sí, voy a seguir un poco comentando la tarde del viernes.
Ah, es verdad.
Porque el segundo workshop es con Cora Novoa, que es una DJ productora nacional, pero que es conocida a nivel internacional, está en los mejores sellos discográficos, y ella va a impartir también un workshop muy interesante para aquellas personas que se quieren dedicar al mundo de la música, de la producción, al mundo DJ, y bueno, va a contar un poco su experiencia a través de una masterclass, a través de un programa que se llama Ableton, que es un software para producir música.
Uh-huh. Vale, pues
y este también sí que todavía nos quedan algunas plazas, pero está teniendo muchísimo éxito. Lo único que, claro, por el formato permite que se pueda realizar en un espacio de Polo Digital que pueda albergar a un mayor número de asistentes.
Perfecto, pues dicho queda. Y lo del sábado, que es lo que decía que está un poco ahí como cogido, sí, con alfileres, ¿no?
Sí, bueno, a ver, el espacio que teníamos era una maravilla porque es en el Castillo de Gibralfaro. De 8 a 1 íbamos a tener varias sesiones de DJ, uh-huh, y conciertos en directo con Carmen Liria, con Pirámida, con Tocororo, con Dalila, con Najumi y Visuales de Dormida. Sí que es cierto que nos estamos planteando una posible cambio de localización debido un poco al tiempo, que está bastante loco. Uh-huh. De todas maneras, todavía no hemos informado porque nosotras mismas estamos viendo cómo gestionarlo, pero sí que tenemos ya un plan B.
Vale, todavía no se puede contar cuál será el plan B, pero hay un plan B, no, me imagino, no, que bajo techo, sí, en todo caso, para poder,
claro,
hacer esta actividad,
sí,
sin que el tiempo lo impida, ¿no?
Exactamente, para poder continuar con nuestra programación y poder, uh-huh, ofrecer pues a todas esas artistas que con tanta ilusión nos íbamos a traer.
Araceli, en el caso de que sea en el Castillo de Gibralfaro al aire libre, como sí, si tiene que haber un plan B bajo techo, la gente que, ajá, quiera acudir a esa jornada del sábado, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, las entradas están a la venta a través de nuestra web, que es www.festivalflama.com. Y pues nada, les animo a que vengan porque la verdad que La INAP que tenemos es de las mejores DJs que ahora mismo hay a nivel nacional, que van a encontrarse una propuesta diferente y que lo van a disfrutar sin duda.
Pues ya sabéis, conciertos el sábado a partir de las 8 de la tarde. En principio, si todo va bien y el tiempo acompaña, será en el magnífico lugar del Castillo de Giralfaro. Si no, habrá un plan B, y a los que tengan sus entradas, evidentemente, se les avisará de dónde será ese plan B. Y los que quieran la parte más menos festiva, digámoslo así, pues todavía quedan para el workshop de Cora Novoa, queda alguna que otra entrada. El de Constanza Piña está lleno, así que a disfrutar del viernes en el polo musical, en el polo digital, que mezcla las dos cosas, a disfrutar de esas jornadas que se van a celebrar dentro del Festival Flama Málaga. Pues Araceli, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta organización y que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Cosa que a Araceli probablemente le interese, no el de mañana, le interesa sobre todo el del sábado, ¿verdad? Pero en fin, para mañana viernes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas matinales, durante el día poco nuboso en el litoral, aumentando a nuboso en el interior, donde incluso no se descartan chubascos ocasionales acompañados de tormenta y granizo, y que podrán ser más intensos durante la tarde en las sierras, donde podrán ser localmente fuertes. Hay posibilidad de nieblas matinales en el interior. Mañana vamos a tener de todo, qué maravilla. El viento va a soplar variable, flojo, tendiendo a poniente en el litoral, y las temperaturas van a subir, aunque las mínimas se van a mantener sin cambios. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener aquí en Málaga capital, 25 grados, 24 llegarán a tener en Antequera y en Vélez Málaga, 23 en Marbella y 22 en Ronda. Nos vamos hasta el centro de la ciudad para saber cómo se circula a esta hora por las calles de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo tenemos tráfico habitual de entrada por Blas Infantes, tráfico intenso, luego la entrada también por Valle Inclán desde la autovía, y destacamos también tráfico intenso en la salida por la avenida Velázquez. Como siempre, de aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego. Dripping sky of ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance. At least they know I can stand the beats. Masking for the check. Girl with crimson nails. Is Jesus round her neck. Swaying into the music. Swaying into the music.
Pues nos vamos a marchar, que llegan las 6 de la tarde y nos tenemos que enterar de lo que pasa en España y en el mundo. Después, ya sabes, un minuto para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, hoy con el programa dedicado al mundo de las empresas y de los empresarios. Andalucía 8.0. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4 de la tarde, como siempre, aquí en Buenas Tardes Málaga. Estará Enrique Ortiz en la realización y quien te habla, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Just give me what I want.